todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola a todas, gracias por acompañarnos en este día que ojalá sea recordado como un día en que Dios cambió su vida. El día de hoy tenemos la historia de un hombre que con dos palabras destrozó el corazón de su madre, la cual se propuso y logró que Dios no solo cambiara a su hijo, pero que además se dedicara a proclamar a todo mundo que existe un Dios real y puede cambiar la vida de ellos también. Esta es la historia de Christopher Young, quien un día confesó a su madre: soy gay. No podemos empezar esta historia sin recordarle a usted que está escuchando que existe un Dios de amor, que ama tanto al pecador que dio su vida por él. Y como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. En 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Con lo anterior, queremos aclarar que Dios no señala a nadie, y mucho menos nosotros, y que tengo el privilegio de conocer a madres que han escuchado esto mismo de parte de sus hijos, y que han sufrido en silencio y han orado con el deseo de que un día ellos puedan aceptar la gran ayuda que Dios ofrece a todo aquel que reconozca que es pecador y que invoque su nombre. En Lucas 19:10, el Señor dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El deseo de nuestro Dios es que todos lo conozcan, aunque desafortunadamente hay muchos que no quieren saber de Él, y otros que aunque saben que existe un Dios poderoso que creó todo, lo ignoran como si no existiera. En Romanos 1:21 el Señor aclara: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios da órdenes exactas que si no las siguen, en su momento tendrán una consecuencia. En Gálatas 6:7 el Señor aclara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nadie se burla de lo que ya Dios dijo en sus mandamientos. Allá en Levítico 18, 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En Levíticos 20, 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. En 1 Timoteo 1, 9 y 10 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y vuelve a mencionar a los sodomitas. En Primera de Reyes 14, 24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. No es nuestra opinión personal, es la voz de un Dios real y quiere ayudarla a usted y a sus hijos también. La historia que a continuación va a escuchar fue tomada del libro Mujeres Piadosas, Grandes Hombres y Sus Madres, de Tim Callis, Christopher John. Una sola frase puede cambiar una vida. Así fue para Angela Young cuando su corazón quedó destrozado al oír a su hijo querido decirle dos palabras. Aquella madre orgullosa y atea no estaba lista para escuchar «Soy gay». Trató de hallar algo que responder, pero el dolor que sentía era demasiado agudo y la deshonra demasiado intensa. Finalmente se decidió «Debes elegir». Debes elegir entre la familia o la homosexualidad. Él tomó su decisión, empacó sus maletas, se acercó a la puerta y se fue. Aquí es donde hay que comenzar a contar la historia de Christopher Joan y su madre Ángela. Casi todos los hombres que encontramos en este libro nacieron en hogares cristianos, con una madre que amaba a Dios y que los educó en la disciplina y las instrucciones del Señor. Pero esta historia es diferente, porque los padres de Christopher eran ateos, y antes de que Dios pudiera realizar una obra en él, tenía que realizarla en su madre. Antes que Dios pudiera salvar a Christopher, tenía que salvar a Ángela y a través de ella demostrar la perseverancia de una madre piadosa. Del ateísmo a la vida. Christopher Joan creció en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América. Como el menor de los hijos de León y Ángela, Ángela nació en Shanghái, pero creció en Taiwán. Su padre era un comerciante marino y su madre una mujer de carrera que actuaban en la política. Con padres tan ocupados, Ángela y sus hermanos quedaron al cuidado de niñeras y creció hambrienta del amor y la atención de sus padres. Desde niña decidió que ella iba a entregar su vida a su esposo y a sus hijos para darles la calidad de vida familiar que ella nunca experimentó. León y Ángela se conocieron en la Universidad de Taiwán. Llegaron a Estados Unidos en 1964 para estudiar un posgrado y se casaron al año siguiente. Poco después, León recibió su doctorado en físico-química mientras Ángela trabajaba como cajera en un banco para apoyarlo. Después que León se graduó, ella dirigió su atención a la familia y tuvo primero a Steve y luego a Christopher. Luego, cuando León volvió a estudiar un doctorado en odontología, ella trabajaba en el turno de noche como técnica de hemodiálisis para poder cuidar a sus hijos durante el día. Inauguraron su consultorio dental propio y pronto comenzaron a prosperar. Era un negocio familiar, pues Steve y Christopher ayudaban en las tardes cuando volvían de la escuela. Los chicos eran listos, de buena conducta y muy hábiles. Durante un tiempo el hogar estuvo lleno de esperanzas. Era un sueño hecho realidad. Pero con el paso del tiempo, Ángela y León se fueron separando y su matrimonio se enfrió. Al mismo tiempo comenzaron a notar una falta de motivación y dirección en los muchachos. Al terminar sus estudios universitarios, Steven se fue de la casa y rechazó todo contacto con su familia. La última esperanza de Ángela era Christopher, y durante un tiempo parecía que su esperanza estaba bien fundada. Lo aceptaron en la Facultad de Odontología de Lawrenceville y obtuvo buenas calificaciones. No pasaría mucho tiempo hasta que se graduara y se uniera a la práctica de su padre. Y luego, esas dos palabras destruyeron todos sus sueños y esperanzas. León había encontrado pornografía gay escondida y Christopher tuvo que admitir que era suya. Aunque lo había estado escondiendo de sus padres, en la universidad ya estaba viviendo abiertamente como homosexual. Ángela le dio el ultimátum y Christopher le dio su adiós. No es algo que yo pueda elegir. Yo nací así. Esto era demasiado para Ángela. No lo pudo soportar. Hizo un plan: ir a Lawrenceville, despedirse de Christopher y quitarse la vida. Pero antes de salir decidió visitar a un capellán, una decisión inexplicable para una atea declarada. Él le habló amablemente, le ofreció todo el apoyo que pudo y le entregó un folleto. Al día siguiente, en el tren hacia Lawrenceville, buscó en su bolso y encontró el folleto. Comenzó a leer sobre el amor de Dios y su deseo de salvar a un pueblo para sí. Leyó una afirmación que le llegó hasta el corazón: nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En ese tren y por medio de ese folleto, ella entendió que hay un Dios y que a ella le pertenecía. Cuando llegó a Lawrenceville ya era cristiana. Fue a la escuela de Christopher y en lugar de despedirse de él, simplemente le dijo: te amo sin importarme nada más. Ángela inmediatamente consiguió una Biblia y se comprometió a leerla y a orar. Pronto se dio cuenta de que su principal preocupación no debía ser la sexualidad de Christopher, sino el alma de su hijo. Su plegaria era que Dios hiciera lo que fuera necesario para salvarlo. Pronto prometió perseverar en oración hasta que Dios respondiera a su petición. Una madre que volvió a nacer. Mientras tanto, Christopher pasaba mucho tiempo en clubes gays y 3 meses antes de su graduación estuvo a punto de ser expulsado de la escuela. León y Ángela volaron a Lawrenceville para discutir el asunto con el decano. Para sorpresa de Christopher, su madre le dijo al decano que no era tan importante que Christopher llegase a ser dentista, sino que lo más importante era que llegara a ser un seguidor de Cristo. La educación y la carrera ahora eran mucho menos importante para ella. Lo más importante era que su hijo siguiera al Señor. Christopher se enojó tanto que se volcó de lleno a organizar fiestas y eventos para homosexuales. Tuvo mucho éxito y comenzó a viajar por todo el país, haciendo amistad con los ricos y famosos. Una serie de fracasos en relaciones románticas lo condujo hacia el estilo de vida desordenado de fiestas y promiscuidad sin control. Primero, probó las drogas, luego se dedicó a venderlas y luego llegó a ser uno de los principales proveedores. Los años pasaron Él vivía la buena vida como una figura prominente del mundo gay, tan popular, tan apreciado para todos como pudiera haber soñado. Él no sospechaba que Ángela había estado orando durante años. Había estado orando intensamente para que Dios salvara a su hijo. Había adaptado un cuarto de baño que no se usaba en la casa para que fuera el cuarto de oración. Y pasó allí muchas horas orando y estudiando su Biblia cada mañana. Tanto oraba que sus rodillas se endurecieron con callos. Todos los lunes los dedicaba a la oración y al ayuno. Y en una ocasión incluso estuvo ayunando durante 39 días seguidos. Enlistó a cientos de amigos que se unieran a ella para interceder por su hijo. Mientras Christopher estaba en las fiestas, ella estaba orando. En particular, Ángela pedía que de alguna manera, por alguna razón, los amigos de Christopher lo abandonaran. Entonces llegó el día en que la DEA, Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés, irrumpió en el departamento de Christopher y lo arrestaron debido a una lista larga de relaciones con las drogas. Lo sentenciaron a 6 años en una cárcel federal y de inmediato, así como había pedido Ángela, sus amigos lo abandonaron. Estaba completamente solo, enfrentando 6 años difíciles de su vida, sin contar con ningún otro recurso. Levantó el teléfono y llamó a casa. «Mamá, estoy en cárcel». La respuesta de Ángela no fue de desesperación, sino de gratitud. Después de todo, ella había orado para que Dios hiciera lo que fuera necesario, y Él lo había hecho. Ella decidió comenzar a contar sus bendiciones. Decidió deliberadamente, en oración, anotar sus motivos para estar agradecida. Garabateó la primera bendición en un trozo de papel arrancado de una máquina calculadora. Christopher está en un lugar seguro y nos llamó por primera vez. Esta lista creció más y más y ella seguía orando, ayunando, perseverando en sus súplicas a Dios. Dios comenzó a responder. En su tercer día en la cárcel, Christopher caminó junto a un montón de basura y notó que había un libro. Lo recogió y vio que era un Nuevo Testamento de los Gedeones, completamente nuevo. No tenía nada que hacer, así que volvió a su celda y comenzó a leer. Lo leyó todo y luego volvió a leer, una y otra vez. Comenzó a entenderlo, incluso empezó a reunirse con amigos para estudiar la Biblia. Y luego recibió una noticia repentina y devastadora. Su examen de sangre había dado positivo al virus del VIH. Tiempo después lo transfirieron a otra prisión, donde encontró estas palabras escritas por debajo de la litera de arriba. Si estás aburrido, lee Jeremías 29:11. Así lo hizo, y por primera vez consideró que él, sí, también él, podía tener una esperanza y un futuro. Por el resto de mi vida iba a vivir con este crimen en mi historia. Era como una mancha permanente tatuada en mi alma. Pero con Dios parecía que ya no tenía historial, ya no tenía deuda pendiente, ya no tenía pasado vergonzoso. Yo quería eso. Solo la posibilidad de tener esperanza y fruto iluminaba mi oscura celda y mejoraba mis tristes mañanas. Tal vez sí había algo esperándome en el futuro. Su conversión a Cristo no fue algo que él pudo señalar en un momento específico, pero no se podía negar que había llegado a confiar en Cristo para ser su salvo. Anhelaba contarles a otros sobre Jesús e incluso quería predicar el Evangelio dentro de la prisión. Pronto comprendió que tenía que lidiar con el asunto de su sexualidad. Buscando en la Biblia, decidió que para honrar a Dios, primero debía establecer su verdadera identidad. No soy cristiano homosexual ni un cristiano heterosexual. No soy un cristiano chino ni un cristiano masculino. Simplemente soy un cristiano. Esta es mi identidad principal. Decidió que buscaría diligentemente vivir la sexualidad santa y que esta tiene uno de dos caminos: la fidelidad en el matrimonio entre esposo y esposa o la castidad y la soltería. ¿Y cómo respondió Ángela a la profesión de fe de Christopher? No estaba acostumbrada a que Christopher hablara tanto de Dios y tan naturalmente. Cada vez que mencionaba a Dios era como un choque eléctrico para mí. Solo 8 meses antes estaba todavía expresando su total animosidad contra Dios y contra el cristianismo. 8 meses, casi no lo podía creer. En cierto sentido, las respuestas a sus oraciones habían estado llegando durante años, pero en otro sentido, ella solo podía maravillarse de lo rápido y completa que había sido la respuesta de Dios. Finalmente llegó el día en que cumplió todo su tiempo en prisión y fue liberado. Inmediatamente comenzó sus estudios en el Instituto Bíblico Moody, luego en la Escuela de Graduados de Winston, donde obtuvo una maestría en artes en exégesis bíblicas, y finalmente en el Seminario Bethel, donde recibió su doctorado. Hoy en día enseña en Moody y viaja a muchos países a predicar en iglesias, cárceles y universidades. En cuanto a Ángela, ella viaja con Christopher cubriendo todos sus eventos y compromisos con oración. Christopher la considera como una compañera integral del ministerio. Mamá es siempre y será mi guerrera de oración. Madres, tal vez también ustedes han conocido a Jesús tarde en la vida, después que sus hijos ya no viven en casa. Tal vez también ustedes están soportando el dolor de ver cómo sus hijos rechazan al Salvador, a quien ustedes han aprendido a amar. Aprendan de Ángela que Dios está trabajando en medio del dolor. Y aprendan de Ángela que Dios trabaja por medio de las oraciones de una madre. Muchas veces, el mejor ministerio a favor de tus hijos perdidos es un ministerio que nunca ellos alcanzarán a ver, el de la oración diaria, llena de fe en lo privado de tu habitación. Y lo que le ayudó a Ángela a seguir adelante en todos esos años fue la renovación diaria de la palabra de Dios. Indudablemente Dios utilizó las oraciones de Ángela, sus plegarias constantes para salvar a su hijo. Y sucedió que también a su esposo y a su padre. Primero, Dios sacó a Christopher de ese estilo de vida imprudente y peligroso y lo separó de esas amistades superficiales. Y luego lo atrajo hacia Cristo. Como la vida persistente, mi madre bombardeó el cielo con sus oraciones, es lo que cuenta Christopher. Ella fue implacable en su bombardeo del cielo hasta que Dios respondió a sus plegarias, hasta que Dios respondió a su perseverancia. Reflexión de una madre. Me encanta que la historia sea un verdadero aliento para las mamás que perdieron la oportunidad de instruir a sus hijos de pequeños. Aquí se nos presenta un cuadro de muchísima esperanza, que nadie está fuera del alcance de Dios, ni siquiera el hijo más descarriado, que Dios puede redimir cualquier cosa, incluso nuestros errores como padres, que Dios puede hacerlo todo y debemos orar sabiendo que Dios puede y lo hará, hacer cualquier cosa en la vida de nuestros hijos. Si hemos de cometer un error como madres, no será el de orar demasiado. Me gusta mucho saber que nuestro ministerio más importante a favor de nuestros hijos es algo que ellos no ven. Es traerlos constantemente delante del trono de Dios. Es ser persistentes en una postura constante de oración por su alma, por su proyecto en su vida, por su ministerio, por su familia presente y futura. Creo que esa es la parte más desafiante de la historia de Christopher. ¿Qué estamos haciendo con el privilegio y la oportunidad que tenemos de orar por nuestros hijos? En todo el mundo no hay nadie que va a orar por ellos como su madre. Entonces, ¿estamos asumiendo esa responsabilidad con la debida seriedad? Sé que yo no lo he hecho. Preguntas de reflexión. Si tus hijos son ya adultos, ¿te lamentas por las cosas que hiciste o no hiciste cuando eran más pequeños y que impactaron su crecimiento espiritual? ¿De qué manera la historia de Christopher nos muestra que la redención de Dios también cubre nuestros errores como padres y madres? ¿Tienes hijos adultos que no son creyentes? Como Ángela Jung, ¿has bombardeado el cielo por ellos? ¿Qué le pides a Dios que haga por ellos? ¿Te interesan más que tus hijos sigan a Cristo a que sean exitosos en sus estudios y trabajo? ¿Estás dispuesta a pedirle a Dios que quite cosas que para ellos son importantes para que así puedan ver su necesidad de Cristo? ¿Confías en que Dios está obrando en la vida de tus hijos no creyentes, aunque tú no lo puedas ver? ¿Confías en Dios aun cuando las decisiones de tus hijos o hijas te producen mucho dolor? ¿Tienes un espacio y un tiempo dedicado a encomendar a Dios a tus hijos y orar por ellos? ¿Harás que la oración por tus hijos sea una parte regular en el día de hoy y de mañana y de todos los días? Si tus hijos no tienen a su madre para que ore por ellos, ¿a quién tienen? ¿De qué manera la historia de Christopher te cambia la forma de ver tu responsabilidad de orar por tus hijos? Dios ha sido muy bueno al guiarnos este año a orar por nuestros hijos. Cuando he estado investigando más y más de aquellos hombres que hicieron algo por Dios, me he dado cuenta que no hubieran logrado lo que tienen sin una madre detrás orando cada día por ellos. Me pongo a pensar qué no pudiéramos hacer, qué cambios no pudieran hacer nuestros hijos con la gran ayuda de Dios si solo nos dedicáramos más tiempo a orar y dejar de distraernos con todo lo que está pasando alrededor. Hay pecados tan grandes que ya tienen a nuestros hijos de una manera tan enlazados que es muy difícil que se suelten, pero no para Dios. Para mi Dios no hay nada imposible, no hay nada que Él no pueda, si de verdad tiene a una madre que está orando por ellos. Yo la animo mucho, la animo a que usted siga orando por sus hijos, a que no deje ese grupo que usted ha hecho. En esta historia vemos algo que yo no había mencionado, de esta mujer pidió a cientos de personas que oraran por su hijo. Yo les he comentado que por lo menos un grupo de 10, y siento temor de que algunas de ustedes que están escuchando saben las necesidades de su hijo y ni siquiera le han pedido a alguien más que ore por él. Necesitamos darnos cuenta de que de verdad Dios es real y quiere ayudarnos si nosotras se lo pedimos en oración. Ojalá que usted encuentre en esta historia ese deseo de que su vida cambie, que se dé cuenta que en oración se puede lograr, que Dios escucha las oraciones y a su tiempo contesta. En la parte de información de este podcast, voy a dejar el enlace para que ustedes conozcan el testimonio de este señor Christopher, quien se ha dedicado, que vive, está actualmente activo en nuestra era. Porque usted puede decir, sí, todos esos hombres fueron famosos en los 1800, pero esta historia que yo he querido presentar a ustedes por el Día de las Madres es de un hombre que vive, que inclusive si está por su área usted lo pudiera conocer, para darnos cuenta que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que contesta oraciones y que está preocupado por cada uno de sus hijos. Entonces, pues quiero animarla, quiero que usted misma vaya, lo conozca y se dé cuenta que Dios sí puede hacer ese cambio en su hijo si usted bombardea el cielo, como dijo Ángela, con sus oraciones. Que el Señor le bendiga grandemente, que nos ayude a cada una de nosotras a tomar esto en serio. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que sin tu ayuda no podemos. A darnos cuenta que en nuestras rodillas podemos ganar esas grandes batallas que el diablo está teniendo ya muy avanzadas. Te pido, Señor, que nos animes, que nos demos cuenta de que tú eres real y quieres ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasen. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada una de las madres, bendícelas grandemente y ayúdales en cada uno de los problemas que tienen con cada uno de sus hijos tan diferentes. Que tengan un hermoso Día de las Madres. Que tú los bendigas grandemente y nos escuchamos en la próxima.